Muy bien, antes de comenzar nuestro estudio, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr la comunión es necesario que estemos confesados con Dios Padre. La confesión se hace en la intimidad de nuestras almas, y una vez que nosotros nos confesamos, somos llenos del Espíritu Santo y estamos listos para aprender las verdades de Dios. Por eso, si usted en este momento se encuentra fuera de comunión, es necesario que confiese sus pecados en la intimidad de su mente, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces, vamos a tomar un tiempito para hacer eso y comenzamos nuestro estudio. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos que toda la palabra de Dios es imprescindible para nuestra salud espiritual. Mientras más lo conocemos, más crecemos espiritualmente y más lo amamos, y la fe de nosotros se fortifica más y más. Entonces hoy abren sus Biblias en Juan 1:14, que lo tenemos en el pizarrón, Juan 1:14, y vamos a continuar con la lección número 12 del estudio del Evangelio según Juan. Y en la lección pasada terminamos la lección con el versículo, me parece que fue el 8:32, sí, que dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de del que lo trasquila no abrió su boca, nos dicen las Escrituras. Y nos deja saber, pues, que después de haber aguantado todo el dolor físico, después de toda la agonía mental, sin decir ni una sola palabra, apenas recibe los pecados del mundo, de la raza humana, comenzando con el pecado de Eva, que fue la primera persona que pecó, y después con el pecado de Adán, y después con los pecados del mundo entero. Entonces fue cuando él gimió, cuando él gritó. O sea que él pudo aguantar todo el sufrimiento de la raza humana, de todo el sufrimiento que le influyeron a él los soldados romanos, que lo bofetearon, le dieron puñetazos, lo escarnecieron con el látigo, le hicieron una cantidad de cosas, y nunca lloró, nunca habló, nunca se quejó. Solamente se quejó cuando los pecados del mundo fueron imputados a él, en el momento que estuvo en la cruz, y fue por un periodo de 3 horas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es por qué fue que él gritó, porque él se sintió de esa manera cuando recibió los pecados del mundo, porque lo más horrible que le puede suceder era a nuestro Señor Jesucristo era recibir los pecados del mundo. Era una persona que nunca había pecado, que era perfecta, era el Hijo de Dios, y en la carne, en su cuerpo, recibe la paga del pecado. Entonces vemos que al recibir estos pecados recibía el juicio que acarreaban esos pecados, y el juicio era el pecado se paga con la muerte. O sea, que él recibe la muerte en su cuerpo sobre la cruz. En el momento que nuestro Señor Jesucristo recibe los pecados del mundo entero, es cuando nuestro Señor Jesucristo grita y nos deja saber el dolor tan extraordinario que tenía él al recibir estos pecados. No lo hizo cuando era escarnecido, no lo hizo cuando era golpeado. Entonces, los pecados fueron derramados sobre él, que era... Eso viene siendo el bautismo del Espíritu Santo, de la copa, que hemos visto en el estudio de los 7 bautismos. Es uno de los bautismos reales, el bautismo de la copa o de la cruz, que es donde Él toma todos los pecados del mundo entero. Es un bautismo real y no tiene agua, como pueden ver. Y lo hizo como sustituto para nosotros o por nosotros. En Mateo 7:2 tenemos una ilustración de lo que sucede cuando una persona juzga. El griego nos dice que cuando una persona chismea de otra persona y menciona un pecado que esa persona ha hecho, quiere decir que la primera persona ha juzgado a esa persona. Y eso que hace no es una evaluación a un trabajador como lo puede hacer el empleador de su empleado. Cuando una persona trabaja para una entidad, el empleador puede hacerle una evaluación de su trabajo, y eso no es juzgar. Aquí estamos hablando de juzgar a su hermano por los pecados que ese hermano haya o no haya cometido. Entonces, lo que está haciendo en ese momento es juzgar o condenar. ¿Cómo? Fue condenado nuestro Señor Jesucristo, como pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Entonces, si una persona dice, si una persona X dice que ha cometido un pecado y pide oración por él, entonces en el momento que usted menciona el pecado de la otra persona, en ese momento lo que le va a pasar a esa persona, o sea, la sentencia que tiene esa persona por ese pecado, se transmite a la persona que habló de la persona, de la otra persona. O sea que si la persona número uno habla mal de la persona número dos y dice que la persona número dos cometió X pecado, inmediatamente la justicia divina, la disciplina que le venía a esta persona por haber cometido ese pecado, se le transfiere a esta persona de aquí, por haber hablado de la segunda persona. O sea que nosotros no debemos de hablar de ningún pecado que ninguna otra persona haya cometido, porque nos estamos poniendo en el medio de la disciplina divina y Dios transfiere eso a nuestras personas. No hay que hablar, porque todos somos hijos de Dios y todos y cada uno de nosotros nos tenemos que presentar ante Dios por nuestras propias obras que hemos hecho y nuestros pecados. O sea que como sacerdotes de Él y como hijos de Él tenemos esa obligación. Entonces, aunque la persona haya cometido ese pecado, la disciplina divina se le remueve y se le transmite a la persona que chismea. Y es ahí cuando comienza a doler. Las personas que chismean son las más miserables del mundo. Y yo lo que les trato de decir con esto es que Jesucristo no solo cargó con nuestros pecados, sino que además por cada pecado cargó con la pena de ese pecado. Tenemos por asociación, tenemos una cosa que nosotros podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, que es no juzgar. La Biblia nos dice: no juzgue para que no sea juzgado. También nos dice: ¿por qué le ves la pajita que tiene tu hermano en el ojo cuando tú tienes un tronco? Primero quítate el tronco que tiene de los ojos para que puedas ver lo que hace tu hermano. Y eso, de eso se trata, que nosotros no debemos juzgar, porque nosotros somos los que recibimos la disciplina de esa acción. Entonces, por cada pecado tenemos que hay muerte, y el cargo de ese pecado es la muerte espiritual. Estamos hablando del pecado original de Adán. Una vez que la persona cree en nuestro Señor Jesucristo, la persona va a cometer pecados. Aquí podemos ver esto, porque hay dos clases. Es más, no hemos hablado de amartología, que son los pecados y las diferentes clases de pecados que existen. Pero el pecado original de Adán es imputado a nosotros en el momento de nuestro nacimiento, y en ese momento nosotros nacemos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Aquí se está refiriendo que la muerte de este pecado original es la muerte espiritual. Una vez que la persona cree en nuestro Señor Jesucristo, tiene alma, cuerpo y espíritu, y cuando esta persona, que puede cometer pecados, comete pecado, esa persona pasa a la muerte cósmica. O sea que entra a los sistemas cósmicos, pero y el pago de ese pecado es muerte, o sea, separación de Dios en el instante que esa persona peca, pero no muere espiritualmente, porque no puede morir espiritualmente. Entonces aquí tenemos la persona que está en comunión, la persona peca y en el momento de pecar entra uno de los dos sistemas cósmicos, y aquí está la muerte cósmica. Esto es una de siete muertes que se encuentran en la Biblia. Muerte cósmica. Entonces el pago del pecado es la muerte. El pecado original de Adán es muerte, es una clase de muerte, y ahora lo vamos a ver. Y el pecado que cometemos después de nuestra salvación es otra clase de muerte. Entonces, vemos que Jesucristo no solo cargó por nuestros pecados, sino que además, por cada pecado, cargó con la pena que exige ese pecado. Y por cada pecado hay muerte, y Él cargó con la muerte espiritual de cada pecado. O sea, que nosotros, cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, todos los pecados pasados, presentes y futuros son derramados sobre Él y son juzgados en ese mismo momento. Entonces Jesucristo murió espiritualmente en la cruz por nuestros pecados, y después de haber terminado su obra murió físicamente. O sea que tenemos que la obra, esta mañana o ayer se me hizo una pregunta, me parece que era, la pregunta era referente a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere a que la persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo está rechazando al Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la verdad a nosotros, y estamos rechazando la obra de salvación que hace nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en la época de los judíos, cuando no estaba completo el canon de las Escrituras, cuando se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, en el templo se hacían holocaustos del cordero. Al cordero se le cortaba la carótide y hablaba de la muerte que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. El cordero tenía que ser sin mancha de ninguna clase. Entonces, De eso se trata la muerte que ellos hablaban en ese entonces, era una muerte que sufría el cordero, que era la pérdida de su sangre, y se moría por pérdida de sangre, y esa sangre hablaba de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, murió espiritualmente por nosotros. O sea que la muerte que cuenta en la cruz, para nosotros es la muerte espiritual. Después que Él termina de hacer su obra en la cruz, muere físicamente porque ya terminó su obra. Cuando todo deja todo terminado, que dice tetalestai. No lo voy a poner en el pizarrón en este momento. Entonces, el dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo está más allá del entendimiento humano, porque la Biblia no lo describe en detalle. Solo describe en principio lo que sucedió. Pero sabemos que el dolor fue mental y corporal. El dolor que causó que Él gritara al cargar con nuestros pecados, el cual sintió por 3 horas, ha debido ser agudísimo. Este es el pecado de Él. Él recibe todos los pecados del mundo desde el comienzo de la historia humana, desde Adán hasta el final, que es la revolución Gog-Magog. O sea que todos los pecados de la raza humana, los pasados, los presentes y los futuros, de nosotros, los pasados, presentes y futuros, todos los pecados los cargó Él sobre la cruz, de toda la raza humana, toda la raza humana, sin excepciones. Puede ser una persona más paupérrima del mundo, puede ser una persona malísima, puede ser Hitler, puede ser Stalin, puede ser Mussolini, puede ser Genghis Khan, puede ser cualquier persona del mundo. Por todas las personas del mundo pagó Él por los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces aquí lo que sucede es que cuando la persona rechaza ese don inefable, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y rechaza al Espíritu Santo, entonces comete una blasfemia con el Espíritu Santo y ya se inmunda la sangre del Cordero. Recuerden que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces tenemos que el que rechaza a nuestro Señor Jesucristo rechaza la oferta del Espíritu Santo, y es el único pecado por el cual no se pagó en la cruz. Aquí en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo no pagó por el rechazo de Él, pero pagó por todos los otros pecados del mundo entero. Entonces vemos que aparentemente no hay un lenguaje humano que pueda describir el dolor que Él siente cuando recibe todos los pecados del mundo, pero lo que sintió fue descrito hasta cierto punto en Isaías 53, que nos da una descripción de la venida del Logos, que es el Verbo, y el propósito de su venida y sus padecimientos. Lo vemos en Isaías 53, del 1 al 12. Recuérdense que Isaías es uno de los profetas extraordinarios que hablaba, como les he dicho anteriormente, de lo que toda la profecía que existe en el Antiguo Testamento es, cae aquí a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver un ejemplo de eso en un minuto, y recae aquí en la tribulación, que es parte de Israel, y recae aquí en el milenio, que es el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la edad de la iglesia, porque la iglesia era la edad del misterio, es la edad del misterio, y solamente nuestro Señor Jesucristo nos deja saber lo que va a pasar en la iglesia, y Él es el que inicia la etapa de la iglesia. Nadie más sabía. La Biblia nos deja saber claramente que ni los ángeles del cielo sabían que iba a haber una nueva etapa en la historia, y es la intercalación de la iglesia entre la edad de los judíos. Se para súbitamente la edad de los judíos y comienza la edad de la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces Isaías 53, del 1 al 12, nos dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él, delante del Padre, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, hombre de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido. Cuando habla de molido, aquí se está refiriendo a molido como gusano. Como le dije anteriormente, que las túnicas que se usaban los grandes potentados del Imperio Romano, las túnicas eran de color púrpura y utilizaban un gusano especial que producía esa tinta púrpura, y lo machacaban al gusano y le sacaban la tinta, y con esa tinta era que tenían los mantos estos para estas personas. Es más, una tinta extraordinaria. Hasta hoy en día no se ha podido duplicar la perfección que tenían en esa época con ese famoso gusano. Entonces, cuando dice fue herido y molido por nuestras transgresiones, se está refiriendo a molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sanados quiere decir restaurados. Hemos sido restaurados al reino de los cielos con él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada uno por su camino, pero el Señor, hablando de Dios el Padre, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de las vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Entonces nos está hablando aquí, nos está dando una descripción vívida de lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Todo lo que él pasó durante el periodo de la unión hipostática, el periodo de su vida terrenal. Estamos hablando de Dios todopoderoso que hizo el cielo, las estrellas, el mar, la tierra, los hombres, todo lo que él hizo viene y se hace carne y pasa por este padecimiento extraordinario. Pero quiso el Señor, Dios Padre, quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá sus descendencias, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano, de Dios Padre. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y se quedará satisfecho. Aquí viene la propiciación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. Recuérdense que él tenía una justicia perfecta y Dios Padre tiene una justicia perfecta, y Dios ve la justicia de él y es el justo que paga por los pecados, es el cordero que muere inmolado por nosotros, es la sangre del cordero que muere inmolado y es satisfecho. Y es a través de esa satisfacción que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos con nuestra propia rectitud. La rectitud del hombre es como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. No podemos entrar por nuestra propia rectitud. Entonces es Dios que nos da al justo, y una vez que nosotros creamos en el justo, nos imputa a él la justicia divina a nosotros. Ok, así tenemos la justicia divina, que es la rectitud, que es parte de su justicia. Dos lados de la misma moneda. Y somos justificados para entrar al reino de los cielos. Ya no basado en lo que nosotros hacemos, sino en lo que hace él en la cruz. Entonces vemos pues que debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo justificará a muchos. Aquí está, aquí lo tenemos, que justificará a muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que creen en su Hijo. Y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los grandes? Los fuertes son aquellas personas que llegan a la madurez espiritual. Con eso va a repartir en su milenio, en su reinado milenial. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los fuertes que vienen con él son los que reinan con él, son los creyentes maduros. Esos son los que reciben todas las recompensas y reciben naciones y ciudades. Vienen los otros también, pero no vienen al nivel de los que han llegado arriba, que son los fuertes. Con él repartirá los despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Esto pues se escribió en el año 745, en el año 695, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios es perfecta, completamente perfecta. No hay nada en la palabra de Dios que no sea perfecto. Entonces aquí tenemos a Isaías hablando 700 y pico de años, 750 años aproximadamente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y describe exactamente lo que va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Entonces, Jesucristo, vemos que padeció muchísimo durante su ministerio terrenal, pero nunca abrió su boca para quejarse. Nunca abrió su boca para quejarse. No hay ningún miembro de la raza humana que pague por sus propios pecados, porque todos ellos ya fueron derramados y juzgados sobre él. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque el ser humano que cree que va a pagar indulgencias por su pecado, que por arrodillarse, esto sucede mucho en Colombia, donde en mi país natal, la gente que está en la iglesia va de rodillas por 2-3 kilómetros, llegan al Calvario, tienen una cruz que se llama el Calvario, y llegan con las piernas destruidas, claro está. Y que nos está diciendo la palabra de Dios que Dios no quiere que ningún miembro de la raza humana puede pagar por sus propios pecados, ni puede hacer penas por sus propios pecados, ni puede penar, porque ya la pena fue pagada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa. Nosotros no podemos ayudar al ser perfecto. El ser perfecto es el que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que nos traen a una serie de pecados, una cadena de pecados, que es el sentido de culpabilidad. El sentido de culpabilidad lo que hace es que saca al creyente de comunión con Dios. Cuando una persona tiene sentido de culpabilidad, sale inmediatamente del plan de Dios. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque está padeciendo por los pecados que no tiene por qué padecer, porque esos pecados fueron pagados en la cruz por Dios. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos saber esto para quitarnos todas estas cosas de arriba y que no nos enlacen. Son los lazos de Satanás que utiliza a seres humanos, lo mismo que Dios utiliza a seres humanos para progresar su plan. Los seres humanos que están con él, también Satanás utiliza seres que están en su plan para enganchar a los creyentes cristianos que están creciendo espiritualmente. Y eso no se puede permitir, porque si lo hace, ustedes ya yo les he dicho que cuando nosotros entramos a la segunda fase del plan de Dios, aquí está la primera fase, segunda fase, tercera fase, que es la eternidad, Satanás pone en acción también su segunda fase, la segunda fase de su plan. Y la segunda fase de su plan es cegar los ojos y el entendimiento de las personas que están creciendo y ponerle toda clase de trampas, toda clase de engaños, toda clase de artimañas que él tiene para que la persona no crezca espiritualmente. Por X motivo, bien, pues por trabajo, por cosas válidas, por cosas válidas también, por el trabajo, por los hijos, por los amigos, por ayudar a ciertas personas, por hacer cosas buenas o cosas malas. No importa, él usa lo que tenga a su disposición para hacer que la persona no crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí están los fuertes, ahí están los que vienen con nuestro Señor Jesucristo a reinar y son los testigos fieles de él. O sea que la importancia de nuestro crecimiento espiritual es extraordinaria. La doctrina bíblica en nuestras vidas debe tener prioridad número uno. Todo lo demás que nosotros tenemos son regalos de Dios, incluyendo nuestros hijos. Yo tengo una hija preciosa, pero yo entiendo que ese es un regalo de Dios para mí. Ella no es lo más importante es Dios. Si yo estoy con Dios, Dios me facilita todo lo que yo necesito para mi hija. Me da la felicidad máxima para mi hija, pero no es al revés. No es al revés. Nunca se puede poner al revés. Dios es el número uno. Y la prioridad se la da a uno a medida que uno se presenta ante él. ¿Para qué? Para conocerlo. Entonces, no hay ningún miembro de la raza humana que pague por sus propios pecados, porque todos ya fueron derramados y juzgados sobre el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes sufrimos un poquito por disciplina. Aquí tenemos las dos etapas. Podemos sufrir, ahora sí voy a borrar esta parte de aquí, nosotros podemos sufrir antes de creer en el Señor Jesucristo. Hay dos clases de sufrimiento. Uno antes de la cruz y otro sufrimiento después de la cruz. El sufrimiento que viene antes de la cruz viene por la justicia de Dios. Después de la cruz, el sufrimiento viene por el amor de Dios. O sea, es dado a nosotros por el amor de Dios. Aquí no somos hijos, no tenemos la justicia de Dios, y es para disciplina que nos viene, pero cuando somos hijos de Él, ya tenemos la justicia de Él, y es por su amor que Él nos disciplina para que regresemos a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces nosotros sufrimos un poquito como creyentes, pero por disciplina, pero esa disciplina viene administrada por el amor de Dios, no por su justicia, porque su justicia ya fue satisfecha en la cruz. Entonces, cuando nosotros sufrimos después, aquí lo van a ver, ese sufrimiento que nosotros tenemos es, quizás estamos fuera en los sistemas cósmicos y Él quiere que nosotros regresemos a la comunión con Él, a la luz admirable. Y aquí está la luz, aquí estamos en comunión, llenos del Espíritu Santo. Aquí estamos en los sistemas cósmicos, muertos en vida. La Biblia nos llama muertos en vida cuando esto sucede. Entonces, cuando somos disciplinados es para que nosotros lleguemos a Él. Es por nuestro bien. En Proverbios 3:12 nos dice, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces sabemos que ya estamos en la familia real, somos hijos de Dios, y Él lo que quiere hacer es que nosotros regresemos a ver la realidad, a que crezcamos con Él para fortalecernos. Cuando nuestros pecados fueron juzgados, fue otra cosa totalmente diferente, porque el juicio vino de la justicia del Padre. El Padre tiene rectitud perfecta, justicia perfecta y un amor perfecto. Después de nuestra salvación, el Padre nos disciplina en amor cuando nosotros lo desobedecemos. Pecar quiere decir desobedecer, es un sinónimo. Pecar quiere decir desobedecer. O sea, que no le pongan más de lo que quiere decir. Lo que pasa es que nosotros oímos pecados y se nos viene una imagen a la cabeza diferente. Lo único que quiere decir es desobedecer. Estamos desobedeciendo al Padre cuando nosotros no hacemos su voluntad. Simplemente es lo que quiere decir. Entonces, vemos que aquí tenemos un ingrediente que está más allá de la descripción humana. Lo que sabemos que el dolor que él ha sentido ha debido ser extraordinario. Era tan atroz que lo hizo gritar. O sea que, lo cual no hizo con todo el dolor físico que le atribuyeron a él los soldados romanos. Los soldados romanos lo escarnecieron, créanme que le daban de puñetazos en la cara se la volvieron nada, la espalda, la piel de la espalda se la quitaron de tantos latigazos, lo escupían, le decían una cantidad de cosas a nuestro Señor Jesucristo, callado. A través de todo ese dolor, lo amordazaban, le pegaban, lo pateaban, o sea, y finalmente pues lo pusieron en la cruz. Después que le ponen la corona esa y se le incrustan en el cráneo a él, él lo único que hace, él no dice nada. Se va a la cruz, y en la cruz cuando comienza a cargar con nuestros pecados es que grita nuestro Señor Jesucristo. No por lo que le hacía al hombre, sino por lo que estaba recibiendo de Dios, que eran los pecados del mundo imputados a él. La copa por nuestro pecado, el bautismo de la cruz o el bautismo de la copa. De nuevo, tenemos lo único, lo singular de nuestro Señor. Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad cuando sucede estas cosas. Entonces ahora vemos a Juan 1.14, en la última parte de Juan 1.14, y para recordarles dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ya vimos que es nacido de una forma única, nacido de la Virgen María, con los 23 cromosomas preparados especialmente por el Espíritu Santo para que de ahí naciera nuestro Señor Jesucristo, que viene sin el pecado original de Adán, porque no tiene la semilla del hombre, sino tiene la semilla, únicamente la semilla de la mujer. Y ahí vemos la primera promesa mesiánica que existe en la Biblia, que está en Génesis 3. Entonces la doctrina bíblica que lo sostuvo durante el evento único de la historia humana fue lo que hizo la diferencia. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz por esas 3 horas cargando con los pecados del mundo, el Padre se le retira, porque tenía que retirarse, porque el Padre no tiene que ver nada con el pecado. Recibe los pecados del mundo en su cruz. Por eso él dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre lo deja en esas 3 horas, y lo que hace el Hijo es que en esas 3 horas, con la doctrina bíblica que tiene en su alma, puede cargar con los pecados del mundo, basado en la información bíblica que contuvo él en su alma humana. Ahí está la diferencia, porque como Dios, él todo lo sabe, pero con lo que aprendió él y con lo que creció y llegó a su madurez espiritual, con esa fue que cargó él con nuestros pecados. Es lo que soluciona todos los problemas del mundo, de paso. Sí, él pudo pasar, él podía hacer un milagro, señores, yo quiero que se digan esto, pues Dios ha podido hacer un milagro y decir, no, hasta aquí, páratme todos los pecados, que yo no quiero hacer más nada. Pero no hizo ningún milagro, él pasó por este juicio para hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces fue la doctrina bíblica que lo sostuvo durante ese evento único de la historia humana. Ahora vamos a ver el diario de 4 días de la vida de Juan el Bautizador, que se extiende de Juan el Bautizador al Señor Jesucristo, y nos permite ver el comienzo del crecimiento de un núcleo de creyentes para los discípulos de la iglesia primitiva. Ya vemos lo que pasa a nuestro Señor Jesucristo y vemos que es la doctrina bíblica que lo mantiene. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Juan, y vamos a ir para eso a Juan. A los primeros versículos de este segmento se encuentran en Juan 15:1-18, y eso nos deja saber el mensaje de Juan que provocó la reacción de los fariseos y que resultó en el diario de 4 días. Esto es un diario de 4 días en la vida del apóstol. El problema del heraldo lo debemos traer a vista durante este estudio. Recuérdense que Juan el Bautizador era el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, era el que lo anunciaba a él. Entonces, debido a que existen 2 advenimientos del Señor Jesucristo, existen 2 heraldos para nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver de nuevo la línea de tiempo y vemos que el heraldo de él, aquí está la dispensación de los judíos, y el heraldo de él pertenecía a la dispensación de los judíos y era Juan. Esta es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Después vamos a tener otro heraldo cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a tener otro heraldo, el heraldo para la el primer avenimiento es Juan el Bautizador, y el heraldo para el segundo avenimiento es Elías, y junto con Elías, Moisés, como uno de los dos testigos de él. Entonces tenemos a Elías y Moisés son los heraldos del segundo avenimiento. Los heraldos del primer avenimiento, el heraldo del primer avenimiento es Juan el Bautizador. Este pasaje, claro está, tiene que ver con Juan el Bautizador. Hay dos secciones en el Evangelio de Juan que tienen que ver con Juan el Bautizador. Uno se encuentra aquí en el capítulo 1 y el otro se encuentra en el capítulo 3. Tiene que ver con Juan el Bautizador. Ahora, los cuatro días del diario están descritos comenzando con el versículo número 19. O sea que los versículos de 19 al 28 tienen que ver con el primer día del diario. Los versículos del 29 al 34 tienen que ver con el segundo día de ese diario. Y los versos 35 al 42 tienen que ver con el tercer día del diario. Y finalmente tenemos los versículos 43 al 51 que tienen que ver con el cuarto día de ese diario de Juan el Bautizador. Estos son los cuatro días del diario, y claro está, lo vamos a estudiar todos. Nos vamos a demorar un poco en llegar ahí porque es uno de los más extensos de los evangelios, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a llegar y vamos a ver cada paso que se tomó en el diario de este hombre. Entonces veamos a Juan 1.15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Entonces vemos, aquí les quiero hacer una aclaración, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces aquí tenemos dos verbos que hemos visto a través del estudio de Juan. Lo hemos visto desde el comienzo de Juan 1 hasta Juan 1.14, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, que son dos verbos que hemos estudiado. Uno tiene que ver con la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo, y el otro tiene que ver con lo que viene a ser, algo que viene a ser. La palabra es la palabra traducida era, aquí en este capítulo, y son los dos verbos que hemos estado viendo en contraste a través del pasaje. Tenemos la palabra es, el verbo genonen, que viene de ginomain, está, aquí se los voy a escribir. Son los dos verbos que hacen el contraste de la humanidad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Genonen, que viene de ginomai. Ginomai. Y se escribe así en español. Ginomai. Ese es el primero de ellos dos. Y está en el indicativo, en el modo indicativo, en el segundo tiempo perfecto de voz activa del verbo ginomai, y quiere decir llegar a ser, como lo habíamos visto anteriormente. Ginomai quiere decir llegar a ser. Entonces en este segundo perfecto quiere decir ha de venir a ser. Entonces vemos que el verbo nos quiere decir que él ha de venir a ser. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando viene su encarnación, y esto ya era un hecho cuando Juan hablaba. Él ya había venido a ser carne. Estábamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El griego es perfecto en su manera de expresarse. Entonces nos está diciendo que aquí hay un punto de tiempo que comienza y llega hasta otro punto, ¿ok? En este sentido. Y el otro verbo que vamos a ver es el verbo aemi, que lo tenemos en la forma esta de aquí, que es un verbo que no tiene principio ni tiene fin. Ese fue el que vimos cuando comenzamos a hacer este estudio. Y está este verbo, la palabra está traducida como es, se encuentra en el modo imperfecto, en el tiempo imperfecto del acusativo del verbo aemi, que es el verbo de estado absoluto, como les dije anteriormente. Y aquí tenemos una paradoja, pero es una paradoja clara. Primero que todo, algunos de ustedes se preguntarán qué es una paradoja, porque aquí estamos en los Estados Unidos y no utilizamos el español, porque hablamos más inglés que en español aquí, que en nuestros trabajos especialmente. Una paradoja es una figura de contraste. Es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Entonces tenemos una paradoja en estos momentos. Porque si lo volvemos a leer, él nos dice aquí, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces parece una paradoja, una cosa que no tiene sentido, tiene contraposición. También vemos el ejemplo de esta contraposición o contradicción aparente lo vemos en dos, en 2 Corintios 4:18, que nos dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Cómo se puede poner la vista en las cosas que no se ven? Parece una contraposición. Eso es lo que quiere decir la paradoja. Entonces, lo que quiere decir, regresando a nuestro tema, quiere decir que él se refiere a Jesucristo. Jesucristo siempre ha existido, y eso lo vemos por medio del verbo aimi. O sea, que primero dice que él siempre ha existido, ¿okay? Y lo vemos por medio del verbo en su imperfecto antes de Juan, en su estado anterior a la encarnación, hablando de su deidad. Y después de Juan, en el tiempo de la encarnación, aunque siempre por delante de Juan, en su rango desde el momento de la encarnación, porque claro está, nuestro Señor Jesucristo era superior a Juan. Entonces, por eso en este pasaje él deja saber estas cosas, en esta contraposición que nos las da, que nos dice, te estamos diciendo, él es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, ¿okay? El que viene después de mí, tenemos la palabra, la primera palabra del verbo ginomai, que es gegonen, que viene después de mí, es antes de mí. Tenemos la palabra aimi, que es, habla de su deidad, antes de su encarnación, y primero que yo se refiere a rango, tiene un rango superior a el rango que tiene Juan el Bautizador. Entonces, de eso se trata ese capítulo en particular. Entonces vemos que la palabra protosmu es un superlativo con el ablativo. Aparece aquí cuando se comparan los dos, como es común en el vernáculo koiné. O sea, en el griego común siempre se había esta clase de comparación entre dos cosas. Las dos cosas que se están comparando es lo que existía antes y existía después, y en rango. Aquí se está hablando de rango. Se utiliza protos mu. Esta es la palabra que se utiliza. Protos mu. ¿Ok? Y tiene esto porque se está acompañado con un adverbio. Entonces, vemos que aquí está la contraposición que habla que es primero, pero no en tiempo, sino en rango. Protos mu, primero. Protos es, de aquí viene la palabra, esto se escribe protos. De ahí viene la palabra prototipo, primero, ¿verdad? Y mu es yo, mi. Primero que mi en rango. Cuando se pone en contraposición en el griego. Por eso es importante saber el griego. Porque si nosotros leemos esto tal como está escrito en la Biblia, era primero que yo, no se entiende, no tiene sentido. Si tiene sentido absoluto en el griego, porque en el griego quiere decir rango, un rango superior, es primero que yo en rango. Entonces hay que recordarse algo acerca de Juan el Bautizador. Este era un hombre que estaba completamente orientado al plan de Dios y a la gracia de Dios, y entendía claramente que él nunca podía merecerse o ganarse nada de Dios. Él lo sabía perfectamente, como lo debemos de saber nosotros. Nosotros no podemos ganar nada de Dios ni merecernos nada de Dios por nuestras propias acciones, porque nosotros, las acciones de nosotros vienen de un ser imperfecto, y Dios no tiene que ver nada con el ser imperfecto. Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, y las tenemos que hacer en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, en el prototipo, en la esfera divina de poder, que estamos llenos del Espíritu Santo, y eso sí es lo que acepta Él de nosotros. Eso es el oro, las piedras preciosas y la plata. Si nos salimos de esto y lo hacemos con nuestros propios esfuerzos, Él no lo puede aceptar, y se queman como madera, papel y paja. Entonces, vemos que él entendía perfectamente de su situación. Era un hombre que crecía, que carecía de los símbolos del status quo. El status quo viene siendo del estado actual o de la moda. Él no estaba con la moda, este señor. No tenía nada de lo que se considera importante. Sobre todo esto lo podemos entender nosotros claramente en los Estados Unidos, porque este es un país de consumción. Entonces aquí todo se basa por lo que uno tiene y por lo que es, y qué carro maneja y qué casa está y qué trabajo tiene, etcétera. Él no tenía que ver nada con la moda, nada de lo que se consideraba importante y valioso en esta vida. No tenía dinero, no era humanamente exitoso, no tenía educación formal, no tenía esposa, no tenía su propia familia, no tenía una novia, no tenía vida social, no tenía placeres, no tenía nada. Y se vestía con un saco de camello. Y comía, ¿qué comía? Miel y comía saltamontes. O sea que este hombre no tenía absolutamente nada de lo que se considera humanamente exitoso. Esto se presta, claro está, para los ascéticos, para los que tienen este lado de aquí, de la naturaleza pecaminosa, los ascéticos, los que se dan golpes de pecho. el ascetismo. Eso es, no, porque entonces eso quiere decir la espiritualidad, hay que vivir como este señor que no tenía nada. No, este señor tenía una cosa especial, algo especial, y lo único que le interesaba a este hombre era Jesucristo. En su mente tenía a Jesucristo desde que nació, estaba lleno del Espíritu Santo. Él nació en la edad, en la dispensación de los judíos, donde se podía dar el Espíritu Santo. No nació en la dispensación de la iglesia, porque la iglesia no había sido formada todavía. Entonces a nosotros se nos da el Espíritu Santo como con el paracletos, que es nuestro, que es el Espíritu Santo. Paracletos en el griego quiere decir ayudador, y es Jesucristo que nos, el Espíritu Santo que nos da a nosotros el Espíritu humano, y él es el que nos bautiza con el Espíritu. Entonces tenemos que, aquí tenemos a este señor que nació lleno del Espíritu Santo desde que estaba en su madre, porque de esa manera fue que se lo dio Dios a él, y tenía en su mente solamente a Jesucristo para hacer la misión que él tenía que hacer. Él era nada más y nada menos que el heraldo del Rey de los Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre vivió una vida intensa y concentrada. La intensidad y la concentración de su vida estaba centrada en la persona del Señor Jesucristo, y él creía firmemente que en el lugar que Dios lo pusiera, en ese lugar glorificaría a Dios, y que Dios le proporcionaría todo lo necesario para el mantenimiento de su vida. Le proporcionaría la comida, la ropa, la audiencia que recibiría su mensaje. ¿Y dónde lo puso Dios a este hombre? En el desierto. Aquí estamos un hombre muy especial, y lo pone en el desierto, fuera de todos los centros de población grandes de Israel. Y en el desierto no hay posibilidad de tener una audiencia, como ustedes pueden saber. Si ustedes van al desierto, caramba, ¿cuántas personas se encuentran en el desierto? Muy poquitas. Sin embargo, la gente fue a Juan el Bautizador. Juan no fue a ellos. Él no hizo las cosas a través del sistema establecido. No pasó por ninguna de las dos universidades rabínicas. Habían dos universidades rabínicas en esa época. Él no era fariseo. De nacimiento sí era de la tribu de los levitas, de la familia de Aarón, y pudo haber adquirido su derecho de entrada al sacerdocio levítico, pero se rehusó a hacerlo. Ustedes saben que la familia de Aarón eran los levitas, y los levitas podían entrar a estudiar, y todo se les pagaba, porque aquí vamos a hablar del diezmo. ¿Por qué? Porque tenía que contribuir todo Israel, tenía que contribuir para el mantenimiento de la familia levítica y para el mantenimiento del ejército de Israel. Este 10% que se daba era tasación, ¿ok? Era una tasación mandada por Dios, eran impuestos sobre la renta, en otras palabras. Todos, los creyentes y los incrédulos, lo tenían que pagar. O sea que lo que se da hoy en día por ese diezmo es una farsa, no está en la Biblia. En la edad de la iglesia estamos en la dispensación de la gracia. En la edad de la iglesia no tenemos templo, no hay un templo donde resida donde resida el arca del pacto, donde se encontraban los querubines. Aquí habían dos querubines, uno hablaba de la rectitud de Dios y el otro hablaba de la justicia de Dios, y este era el propiciatorio. Recuérdense, ¿quién es nuestro propiciatorio? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando entraba el sumo sacerdote y lanzaba la sangre, como con aspersión, se la ponía arriba del propiciatorio, la rectitud y la justicia de Dios miraban esa sangre y quedaban satisfechos con la sangre de él. Y se hablaba, esto era un ritual que hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día no tenemos ese templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No hay una familia levita, porque los levitas fueron separados. Ustedes saben que los levitas ya no son los que cargan la batuta de la palabra de Dios, somos nosotros los que la cargamos. Entonces ese sistema de tasación de 10% no es bonificado para la iglesia. Las iglesias que utilizan ese 10% lo están utilizando para recaudar fondos de una manera que no debe ser. Dios es el que provee las cosas. Lo que pasa es que hay pastores que no están suficientemente bien entrenados, que no hablan de la palabra de Dios, y para mantener sus programas piden dinero de una forma en la cual ponen a los filigreses o las personas que vienen a ver. Filigreses, estoy utilizando una palabra católica, pero estamos hablando de las personas que vienen a la iglesia a nutrirse con la palabra de Dios, y le ponen una carga extraordinaria, y la carga la hacen a través del sentido de culpabilidad. El otro día oí por la radio algo que me dejó espeluznado, que los que no le dan el 10% le están robando a Dios, decía este hombre. Por caramba, yo oigo eso y se me paran los pelos de punta a mí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ustedes creen que nosotros le podemos robar algo a Dios? Si Dios es el que lo tiene todo, si Dios no quiere, nos hace así y ya, se acabó, ya no somos más. Entonces nosotros le estamos robando a Dios. De ninguna manera. lo que se trata en la iglesia es de que la persona, por su libre albedrío, porque quiere, y no por el hecho de dar nada más, sino porque quiere ayudar a diseminar la palabra de Dios, porque nosotros estamos comandados a diseminar la palabra de Dios, y nosotros queremos agradar a Dios y lo hacemos con ese fin. Pero si no se está dando la palabra de Dios en un lugar, entonces se utilizan, como dicen en inglés, gimmicks, que son trucos que no están bonificados en la iglesia. Este tema lo vamos a abordar con mucha más profundidad, porque en estos momentos no estamos hablando de este tema en particular. Pero ya lo que tenemos que tener en mente es que nosotros no estamos en la dispensación de Israel, no estamos bajo la ley, no tenemos el templo, ya nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y aquí las iglesias no son un templo, las iglesias es un auditorio simplemente, un lugar donde se reúne la familia de Dios, que es la iglesia, para crecer espiritualmente. Entonces, este hombre ha podido entrar a ese sacerdocio levítico, pero él rechazó entrar ahí y optó más por nuestro Señor Jesucristo que por la ley. O sea que él no quiso, él sabía que lo que se aprendía ahí no venía nada bueno. Por eso es muy importante darse cuenta de lo que sucedió aquí en este versículo. Aquí vemos a este hombre que estaba completamente ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era un creyente del Antiguo Testamento, lleno del Espíritu, porque tenía el Espíritu Santo bajo la administración del Antiguo Testamento. Él era el hombre con el mensaje que entendía las Escrituras. Este hombre entendía las Escrituras Sagradas, y su ministerio es uno de los más extraordinarios de las Escrituras. Imagínense qué cosa tan extraordinaria que Dios, por su gracia, escoja a una persona o lo escoja a uno para hablar de él. Es extraordinario tener eso es una cosa fantástica, es un privilegio extraordinario hablar del Rey de Reyes. Nosotros más o menos, a medida que vamos creciendo, tenemos un concepto más o menos, vemos a nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, pero cuando nosotros vemos las cosas frente a frente, por ejemplo, si ustedes son llevados en estos momentos a si podemos regresar a la historia un momentito por unos 400 años atrás, y se nos lleva a China a ver el emperador chino, que el que no se rebajaba hasta el suelo le volaba la cabeza, ¿ah? Y ese tenían el poder ese, todavía muchos reyes tienen ese poder. Bueno, no, sin ir tan lejos, vamos aquí mismo a Irak, donde está Saddam Hussein. Ese hombre puede, al que no hace lo que él quiere, lo manda a matar, así de fácil es. Lo manda a matar, y no lo manda a matar de una sola, lo manda a torturar. Ese es el poder que tiene, y eso es bajo el poder que está viviendo la gente que vive en Irak en estos momentos, bajo el terror. Viven bajo un terror, porque él es el rey de Irak, en otras palabras, y él puede hacer lo que él quiere. Él puede hacer lo que él quiere como rey. Nosotros, si vemos eso y estamos sin nada, pues nos daría miedo estar en una persona así tan poderosa, de actuar de una manera que no sabe, porque si actúas como no es, se te va la cabeza. Entonces, y eso no es nada, ¿comparado con qué? Comparado con lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Todos los reyes de la tierra van a tener que pegar la cara al piso cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que hizo todo, y nosotros somos de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa extraordinaria. Cuando ustedes vean esto, y a medida que crecen espiritualmente, se van a dar cuenta de lo impresionante que es lo que nosotros tenemos. Nosotros somos de la familia del Rey de Reyes por su gracia. Es la gracia de él el que nos da todo esto. Entonces vemos que el ministerio de este señor era uno de los más extraordinarios de las Escrituras. Él no va a la gente viene a él. Él no va a Jerusalén, donde hay una concentración grande de personas, donde estaba el templo, donde habían muchas personas ansiosas por oír lo que se diera en el templo. Él se va al desierto, y se va al desierto adentro, se mete bien adentro del desierto, y la gente viene a él. Este hombre sabía que la batalla es del Señor, y que si uno depende del Señor y está en el lugar que Él quiere que uno esté, el Señor hará todo lo que es necesario. O sea, que comprendía que Dios abastecía todo lo necesario, y entendía, en otras palabras, la logística divina. Nosotros estamos bajo logística divina. Recuérdense lo que les dije, la logística es el abastecimiento de las tropas en el campo de batalla. Nosotros tenemos una batalla espiritual aquí en la tierra, no contra carnes, sino contra principados y potestades, contra demonios, en otras palabras. Demonios son ángeles caídos, simplemente lo que quiere decir. Entonces nosotros tenemos esa batalla, y nosotros somos abastecidos por Dios para poder hacer estas cosas. Por eso es que nos da 40 cosas simultáneamente en el momento que nosotros creemos en Jesucristo. Por eso es que nos da un don espiritual para el crecimiento de la iglesia. Los dones espirituales, todos sin excepción, son para el crecimiento de la iglesia. Todos. Y son para que la iglesia crezca. y nos abastece con 40 cosas simultáneamente para poder hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. O sea, no nos deja desamparados. Entonces, todo esto, él entendía lo que era la logística divina. Nosotros, a través de la logística divina, aquí tenemos de nuevo la logística divina. Aquí tenemos la rectitud de Él imputada a nosotros. Aquí tenemos la justicia de Dios, que es perfecta. Todo lo que Él nos quiere dar, nos lo da a través de su justicia. No por lo que nosotros hacemos, no por las buenas obras, porque nosotros estamos aislados de todas las cosas que el ser humano puede hacer, porque no es por lo que hace el ser humano que nosotros somos benditos. No es porque damos. Nosotros no somos benditos porque damos. Nosotros somos benditos porque crecemos y estamos en comunión con Él y tenemos la rectitud de Él imputada a nosotros. Nosotros somos justificados. Él nos justifica a nosotros. Entonces tenemos que este abastecimiento que nosotros tenemos es la logística. Pero a medida que nosotros crecemos espiritualmente, ya vimos que son. ¿Y cómo sabemos que son? A través de la palabra de Dios, a través de nuestro crecimiento espiritual, para llegar a ser testigos fieles, para llegar a tener todo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Él nos quiere bendecir. Él está esperando para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Él ya tiene todo preparado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es saber, conocerlo. Y Él empieza a derramar sobre nosotros de acuerdo con su plan, no de acuerdo con lo que nosotros hacemos, todo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces veamos a Juan 1.15. Juan dio testimonio de Él y clamó. Clamó quiere decir que habló en público. Eso fue lo que hizo Juan. Clamó. Y después dijo, clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El tiempo perfecto de Ginomai, porque era primero que yo, y el imperfecto de Aimi, que quiere decir que se mantenía existiendo antes de que Juan llegara a existir, antes de que creara el tiempo y el espacio. En otras palabras, Juan reconocía la deidad de Jesucristo al igual que reconocía su humanidad. En otras palabras, y en su mensaje enfatizaba lo singular de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él enfatizaba que Jesucristo era el Dios hombre, el prometido, el Mesías, el que venía a... Y esto lo conocían los judíos. Los judíos tenían todas las escrituras de Isaías. Ellos conocían todas estas cosas de las cuales hablaba. Entonces, su mensaje lo podemos ver en el versículo número 16. Entonces entramos ahora a Juan 1.16. Juan 1.16. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y muchas personas se confunden con este pasaje, no saben lo que quiere decir gracia sobre gracia y lo que quiere decir de su plenitud. Pero aquí lo vamos a ver en estos momentos. Pues de su plenitud, la palabra plenitud simplemente quiere decir doctrina. La suma total de sus atributos, los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que los atributos de Dios son parte de su esencia. Todos los tres miembros tienen la misma esencia. Soberanía, justicia, rectitud, amor, vida eterna, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad y veracidad. Todos los tienen igual, los tres miembros de la Trinidad. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de estos, se está hablando de la doctrina. Dios es doctrina, Dios es verdad. Entonces, se está refiriendo a la suma total de sus atributos de Cristo, la suma total de su mente, la suma total de la doctrina bíblica. Esta, la Biblia, la doctrina bíblica es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes saben eso. Entonces, aquí se está refiriendo a la suma total de sus atributos. Entonces, vemos también que en 1 Corintios 2.16 nos dice... Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Y Juan 1.16 continúa. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver. Juan 1.16 dice, pues, de su plenitud todos hemos recibido. Aquí todos hemos recibido. Claro está, se refiere a aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo, aquellas personas que están en la segunda fase del plan de Dios. En otras palabras, aquí tenemos... Las tres fases del plan de Dios, y lo vamos a poner en triángulo esta vez. Aquí está la fe, que es la entrada al plan de Dios. Inmediatamente entramos a la segunda fase, que es el cristiano en la tierra. Inmediatamente que creemos, estamos en vida eterna porque pertenecemos al cielo. Recuérdense que en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ese mismo momento de tiempo de nuestra fe fue sacado del tiempo y del espacio a la eternidad. Es divorciado del tiempo y del espacio porque nacimos espiritualmente. Y la diferencia que existe en el futuro, en la eternidad, va a ser de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Algunos van a crecer espiritualmente y llegar a ser testigos fieles, a llegar a la madurez espiritual. Otros se van a olvidar de la palabra de Dios y van a tener una vida muy, muy complicada aquí en la tierra. Finalmente, hasta que lleguen a una de las dos muertes que implica esto, que puede ser, que es la muerte del pecado. Y la diferencia que hay entre estos dos cristianos es enorme. Uno ha crecido espiritualmente. Todos tenemos la misma oportunidad, la oportunidad igual y el privilegio igual de poder llegar a tener todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad. Es la única vez. Aquí en los Estados Unidos se ha tratado de hacer la igualdad, que todos somos iguales. Eso es una mentira crasa. Nadie es igual. Nadie nació igual aquí y nadie tiene la misma capacidad intelectual, y es una cosa que está forzada. La palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios sabe que hay personas que tienen un intelecto superior a otras personas, y esa persona tiene capacidad y ha nacido en una familia adinerada, tiene a su disposición recursos que una persona que no tiene un cacumen intelectual alto o no tiene una familia de pudiente no tiene. Entonces va a haber una diferencia enorme entre las personas. El único lugar donde nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad igual es en la cruz. En el momento que nosotros llegamos a la cruz, todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de subir y glorificar a Dios y subir espiritualmente y llegar a la madurez espiritual. O tenemos la misma oportunidad de decir, no, no me interesan las cosas de Dios, nos vemos en el cielo. Y se acabó. Y ya no quieren saber más nada de la palabra de Dios. Pero la diferencia va a ser extraordinaria, y todo se debe a que nuestra volición, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, como le quieran llamar, nosotros utilizamos esa oportunidad igual que tenemos y el privilegio que tenemos de conocer a Dios para llegar al máximo conocimiento de Él. Reinamos con Él cuando regresemos en la tierra, ¿okay? Para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Entonces tenemos que aquellas personas que están en la segunda, se refiere a las personas que están en la segunda fase del plan de Dios para la tierra, que es el cristiano, el que es el cristiano, aquí en la vida del cristiano aquí en la tierra. Entonces, yo creo que ya se nos ha acabado. No, nos quedan dos minuticos más. Está bien. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Aquí tenemos otra cosa que requiere una explicación bastante extensa y vamos a ponerla aquí en el pizarrón. Aquí tenemos gracia sobre gracia. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Entonces, nos dice Juan 1:16, porque de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia, que literalmente quiere decir la gracia tomando el lugar de la gracia. Entonces vemos que la gracia es la gracia de la fase número 2. Vamos a poner esto aquí para que lo puedan ver. Aquí tenemos la fase número 1 y la fase número 2. Solamente vamos a ver estas dos fases. Fase 1, fase número 2. Entonces tenemos que la gracia, la primera gracia que aparece en la Biblia es la gracia número 2. Y esta es la gracia número 1. Aparecen al revés. En otras palabras, gracia, la gracia es la gracia de la fase número 2, y la segunda gracia que ocurre en la Biblia es la gracia de la fase número 1. ¿Sí me entendieron? Esta es la gracia, la primera gracia y la segunda gracia. La primera gracia, vamos a ponerla así. La primera gracia, aquí tenemos la primera gracia y aquí tenemos la segunda gracia. Este es el plan de Dios. Aquí es la fe en nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a la salvación, y esta es la vida cristiana, ¿verdad? Tenemos eso claro. Entonces vemos que la gracia que aparece la primera vez en la Biblia es la gracia de la segunda fase, la gracia que recibimos nosotros mientras vivimos en el plan de Dios. ¿Estamos? Y la segunda vez que ocurre es la fase número 1, sobre gracia. En otras palabras, nosotros tenemos gracia sobre gracia. La primera gracia que tenemos es esta de aquí, ¿okay? La gracia que estamos viendo va sobre la primera gracia, que fue la salvación en la cruz. Entonces, gracia sobre gracia. En otras palabras, abunda la gracia del Señor para nosotros. Lo que quiere decir esto es que en la cruz, nuestro Señor Jesucristo recibió nuestros pecados y fue juzgado por ellos y tomó nuestro lugar. Esto es gracia. Esta es la segunda gracia que aparece. Gracia sobre gracia. Tenemos la gracia, la segunda gracia sobre la primera gracia. Porque Dios hizo toda la obra. El Hijo de Dios fue a la cruz y nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo y juzgados por Dios Padre, y eso es gracia. Esa es la segunda gracia que aparece. Entonces, Y por eso cuando nosotros nos acercamos a la cruz simplemente creemos en el Señor Jesucristo, porque la fe es la ausencia del mérito humano. Nosotros no tenemos el mérito con nosotros, reside en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que Él hace en la cruz. Entonces, la gracia es: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.